Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la iglesia es importante? Efesios 2, 19. Dice la palabra del Señor: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, ni peregrinos, sino que somos, mire lo que somos, iglesia, conciudadanos de los santos. ¿Y qué más? Pon atención, y miembros de la familia de Dios. Dice la Biblia que somos miembros de una familia, de la familia de Dios, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Quiero hablar de por qué la iglesia es importante. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tanta bendición. Te pedimos el perdón de nuestras faltas. Te suplicamos, Espíritu Santo, que nos enseñes, que nos hables al corazón, que bendigas a tu pueblo. Háblanos, Señor, y conforme a la necesidad que tenemos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que somos una familia. Y usted sabe que no hay familia perfecta. Hay de todo en la familia, pero somos una familia. La Biblia lo enseña claramente. Es decir, Dios no nos da opción a nosotros de decir me gusta la familia o no me gusta la familia que tengo. Somos miembros de una familia. ¿Y esa familia cómo se llama? La familia de Dios. Eso es así. Un cristiano que diga, es que yo no me quiero meter con la gente, yo le animaría a usted que al final del servicio le entregue su vida a Cristo y comience a vivir la vida cristiana. ¿Por qué, pastor? Porque un cristiano que no se relaciona con la iglesia es como aquella persona que dice, yo quiero ser jugador de fútbol, pero no quiero pertenecer a ningún equipo. ¿Usted cree que hay uno de esos? Es como aquel que dice, mire, yo quiero ser soldado, pero yo no quiero pertenecer a ningún ejército. Es como aquel que dice, yo quiero aprender a tocar un instrumento, pero a mí no me diga que tengo que ser parte de una orquesta ni de ningún grupo. Existen tales cosas. No se puede. Entonces, no hay opción para nada. Somos miembros de la familia de Dios, lo que implica que todos los que estamos acá somos hermanos y hermanas en Cristo. Por eso hemos dicho un millón de veces, sin exagerar, en este púlpito, que usted no puede vivir como cristiano una vida indiferente al resto de sus hermanos. No puede. Porque, hermano, cuando una persona le entrega su vida a Cristo, a partir de ese momento, usted se hace hijo de Dios y viene a formar parte de la familia del Señor. Usted no puede ser ese tipo de cristiano helado, frío, que usted viene, se siente en su silla, ¿verdad? Escucha el mensaje y no saluda a nadie, o se saluda a alguien, le da las uñas, ¿verdad? Y cuidado porque le puede dejar, porque son falsas, a la otra persona. Pero usted es de una élite distinta. Usted solamente se lleva bien con ciertos individuos de las iglesias. Usted necesita, hermano, checar su fe, a ver si la tiene puesta en el Señor Jesucristo. Porque no podemos hacer acepción de persona. Todo lo que estamos acá, si tenemos a Cristo en el corazón, somos miembros de la familia de Dios. ¿Ok? Aquí nosotros, mira, no hay mejor cultura ni peor cultura. Somos diferentes todos, eso es lo que hace una gran riqueza. Nos hemos opuesto, yo especialmente por estos 28 años, que aquí no hayan situaciones que mire que los colombianos aquí que van a jugar contra México o que los chilenos van a jugar contra no sé qué, nada de eso. Okay, ¿por qué? Porque no queremos ningún tipo de rivalidad, porque cuando nos sale el patriotismo, hermano, nos ponemos locos, ¿verdad? Y aquí se trata de calmar a los locos, no se trata de darles cuerda. Entonces no buscamos ninguna situación que nos pueda provocar o llevar a una situación que nosotros... Las palabras se dicen distintos en todos lados, hermano, pero todos entendemos, ¿verdad? Y no nos vamos a poner a pelear por la manera como unos dicen unas palabras y la manera como otros dicen otra. Es decir, somos distintos, somos diferentes en ese sentido, pero somos una sola familia. Eso es lo que somos. Podemos diferir en una serie de cosas, podemos diferir en un montón de situaciones. Okay, ayer una persona me dice, lo invito a ver un partido de fútbol americano. Tengo dos tickets, vamos a ver partido. Y le dije, lo siento mucho, no me gusta. ¿Y por qué no le gusta? Porque no me gusta, se lo voy a explicar. Le dije, no quiero entenderlo, ¿verdad? O sea, ya decidí que no me guste, pues, ¿verdad? No tengo el tiempo para reír tampoco, no. Es decir, podemos diferir, a usted le gusta una cosa, a usted le gusta otra, usted dice, a mí no me gusta ningún deporte, pastor, yo juego a las escondidas nada más. Está bien, pues, ¿cuál es el problema? Usted juegue lo que usted quiera. Pero somos una sola familia, ¿ok? No me vea mal a nadie, porque habla mal de usted. Somos una familia, de acuerdo a la palabra del Señor. Miembros de la familia de Dios. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Ok? Y la semana pasada yo hablé acerca de las cinco solas. Un hermano me dijo por ahí, pastor, cuando usted dijo las cinco solas, yo saqué un papelito, me dijo, y el lapicero, y iba a comenzar a apuntar los nombres de las hermanas. Y usted me aparece con Martín Lutero, no friegue, me dijo, qué barbaridad, ¿verdad? No lo veo. Pero bueno, entonces, la semana pasada hablé de las cinco solas, hoy quiero hablar acerca de los cinco propósitos de la iglesia, y vamos a hablar tres en esta tarde, y vamos a hablar de dos por la noche. De toda manera, usted lo puede encontrar en internet después el mensaje. ¿Cuáles son los cinco propósitos? ¿Por qué existimos? ¿Por qué es importante la iglesia? Se dice por ahí, no sé de la cifra, pero Rick Warren lo menciona, que hay 110 millones de personas en América. 110 millones de personas en América que este día, domingo, asistimos a una iglesia. Eso es un montón de gente. Ahora, la pregunta es, ¿será que todas las personas que asisten a una iglesia saben por qué asisten? ¿Será que saben? ¿Será que verdaderamente lo hacen por amor a Dios, por amor a su palabra? ¿No será que algunos lo hacen? ¿Y usted por qué viene a la iglesia? Porque mi abuelita era evangélica, ¿verdad? ¿Y esto qué quiere decir? Pues que su abuelita era evangélica. ¿Es la razón por la que usted asiste a una iglesia? No, pues fíjese que como no tengo nada que hacer el domingo, usted... Cuando me invitan a comer alguna, entonces sí voy, ¿verdad? Pero como no tengo nada, me vengo al culto. ¿Será que sabemos verdaderamente? Entonces quisiera predicar acerca de los cinco propósitos de la iglesia. Y cuando digo los cinco propósitos de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia del Redentor. Estoy hablando de la iglesia universal, de la iglesia local. No solamente nosotros, todas las iglesias tenemos ese propósito. Y el primero de ellos, hermano, y quiero, me voy a parar ahorita en unos dedos gordos, ¿ok? Ojalá no tengan hongos. Pero me voy a parar en unos dedos gordos, voy a machucar unos dedos gordos en este momento. ¿Ves? Pero para eso venimos, para que nos machuquen, pues. El primer propósito de la iglesia existe para adorar a Dios. ¿Ok? Ese es el número uno. Efesios 1:4, ahí cerquita, 1:4. Dice, según nos, mire qué lindo eso, nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Versículo 6, ponga atención por favor. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Iglesia, usted es un ingeniero, qué lindo que usted es ingeniero, pero el propósito primordial suyo aquí en la tierra no es que usted fuera ingeniero, es que usted sea de alabanza para la gloria de Dios. Si usted es un médico, gloria al Señor que usted es un médico. Pero la razón principal por la cual Dios la creó a usted o lo creó a usted es para que usted le dé a Él honra y le dé gloria. El primer propósito, la primera razón por la cual existimos es para darle a Dios alabanza, para darle a Dios gloria. Para eso existimos, para eso nos escogió nuestro Dios. Ahora, quiero decir algo con todo el respeto que merecen todas las personas acá. Ok, si yo sé que la adoración corporal, la adoración como un solo cuerpo de Cristo, es parte vital de por qué existo, de por qué vengo a la iglesia, de por qué hacemos lo que hacemos, mis queridos y amados hermanos, si usted viene media hora más tarde a la casa del Señor, usted esto no lo ha entendido. Porque ahora yo estaba viendo personas que estaban llegando, la adoración ya había terminado. Entonces ustedes en este día, ustedes pueden irse de la iglesia diciendo, y hermano, ¿y qué hizo en la iglesia? Escuchamos la palabra y vimos un video. Pero de adorar, lo siento mucho, usted vino tarde. Usted no adoró en este día, ¿ok? Sorry, pero eso es así. No hay ningún amén, solo dos aménes, se vieron nada más. ¿Qué significa eso, hermano? Este es el culto racional. Este es el culto racional. Quiere decir que yo me voy a levantar temprano. Quiere decir que yo no voy a dejar el súper para el domingo en la mañana. Quiere decir que yo no voy a dejar levantarme a lavar el carro el domingo en la mañana. Quiere decir que yo no voy a dejar para nada el domingo en la mañana, porque lo más primordial, la razón por la que yo existo, es para adorar, exaltar, bendecir el nombre de mi Señor. El servicio comienza a la 1:30, no hay excusa, hermana. Digamos que comienza a las 8 de la mañana, va. Ahí por lo menos que usted venga más tarde, pero a la 1:30. Y le aseguro que si lo pasamos a las 4, usted vendría tarde también. ¿Por qué? Porque es cosa suya. Ya usted se acostumbró a llegar tarde, escúcheme, a cosas que no son importantes para usted. Pastor, ¿y por qué dice eso? Porque le garantizo que a su trabajo llega a tiempo. A su trabajo llega a tiempo. Pero a la iglesia cuando se le ronca la gana. A mí no me molesta verdaderamente, pero yo en este momento, una vez al año cuando celebramos el aniversario, yo quiero que usted entienda eso, por favor. ¿Verdaderamente ha adorado usted a Dios? ¿Pero usted cree que Dios se anda fijando que vengo tarde y vengo aquí? Bueno, la situación es esta, que el Señor dijo, yo busco adoradores que me adoren, ¿de qué manera? ¿Como se les ronca su santa gana? No, que me adoren en Espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que yo ando buscando. Lo que implica que yo debo ser consciente de la adoración. Yo debo estar consciente de decir, bueno, yo quiero llegar temprano porque hay un grupo que pasan acá, estos hermanos que pasan aquí al frente, ¿no cree usted que se sacan de la manga de las camisas las alabanzas que nos van a cantar? Estuvieron practicando el día de ayer. Los hermanos el día sábado, todos los sábados practican para dar lo mejor de ellos, para poder llevar nuestra congregación al trono santo de la gracia de Dios y decirle, Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración. Iglesia, existimos para eso. Si usted está viviendo su vida con usted en el centro, lo más principal para usted es usted, lo más principal es su trabajo, lo principal para usted es su carro, lo principal para usted son sus vacaciones, lo principal para usted es su negocio. Mi querido hermano, lea la Biblia, por favor. Entienda cuál es la razón por la cual existimos como seres humanos. Dios nos creó para alabanza de su gloria. Mi vida debe exaltar al Señor. Mi manera de caminar, mi manera de hablar, mis convicciones, mis valores, todas estas cosas deben ser para alabanza de la gloria de Dios. Y no solamente eso, hermano. En Hechos capítulo 2, en el versículo 46, dice la palabra, y perseverando unánimes cada día, mire usted, en el templo. Y partiendo el pan en las casas comían junto con alegría y con sencillez de corazón. Versículo 47, ¿qué dice que hacían? Alabando a Dios. Hermano, mira, le digo sinceramente, yo he estado en algunas congregaciones más pequeñas que la nuestra, y a la hora de alabar, esa gente pega unos alaridos, hermano, la gente canta. Aquí los hermanos que pasan a dirigirnos en los himnos tienen que darnos cuerda. Tienen que darnos cuerda como si no entendemos esto. Métaselo en el corazón, aquí en su cerebro. La razón principal de la iglesia, la uno, la primera, es adorar a Dios. Por eso le decimos, mire hermano, apréndase coros, apréndase himnos, aprenda a alabar el nombre del Señor, déjales cumbias a un lado. Yo no estoy en contra de la música, nunca estoy en contra de la música, pero sí el del balance, eso sí, ¿ok? Si voy a pasar escuchando yo que la pupusa aquí, que no sé qué, que no sé cuándo, y usted nunca va a alabar el nombre del Señor, ¿cuántos himnos se puede usted? A ver, ¿cuántos himnos se puede? Cuando pasa un hermano aquí, y son himnos, claro, los tiempos han cambiado, pero esos himnos dan vida. Yo me acuerdo de cantarlos de hace 30 y pico de años, y que apenas escucho la nota de un himno, me emociona, me alegra, me llena. Hace poco Hillsong estuvo en Madison Square Garden cantando al aire libre, y cuando cantaron esa alabanza de 10,000 razones, había una multitud cantando esa alabanza. ¡Qué rico es alabar el nombre de Dios! Y unirse usted a ellos y escuchar esas alabanzas lindas, alabanzas maravillosas. Porque hay de todo, hay alabanzas de júbilo, hay alabanzas alegres, hay alabanzas que le dan ganas a usted de danzar, como danza hermano Mauricio García, que le encanta y lo hace tan bien, ¿verdad? Pero también hay tiempo de adoración. Hay tiempo donde es esa alabanza que llega a su alma y lo eleva delante de Dios y lo exalta y lo glorifica y le dice cosas lindas y maravillosas. ¿Hace cuánto tiempo usted no tiene un momento así? ¿Hace tanto tiempo hace que usted no ha sentido la presencia del Dios Todopoderoso en usted? Que usted puede, que mire, que solito se pone de rodilla porque siente que lo rodea la gloria, el resplandor de Dios, alabando su nombre, cantándole una alabanza, cantándole un coro. ¿Se ha hecho usted el propósito de decir, tan pronto yo me levante, yo le voy a cantar al Señor una alabanza? Cuando se está bañando, ojalá que no se bañe una vez a la semana nada más, porque entonces está fregada la cosa. Pero todos los días, y estas cosas, bueno, hay que hacer un esfuerzo para aprender esto. Para eso existimos para alabanza. Mira, alabando a Dios, alabando el nombre del Señor, la importancia de la alabanza. Hago un esfuerzo, mamá, hago un esfuerzo, papá, para venir temprano a la casa del Señor. No se pierda la alabanza, por favor. No menosprecie la alabanza de su iglesia. Levántese más temprano, ponga la alarma más temprano, compre un martillo más grande para despertar al que más duerme en la casa. Pero véngase temprano a la iglesia y no me venga a decir, es que no me gusta porque ahí uno tiene que platicar con los hermanos. Pues agarre la Biblia y póngase a orar, aunque vamos a hablar de eso en un instante. Por otro lado, iglesia, escúcheme esto. Cuando hablamos de que el principal propósito de la iglesia es adorar, es importante entender que es adorar no solamente el domingo cuando venimos aquí, porque el Salmo 34:1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Qué rico, ¿verdad? Que usted pueda cantar al Señor. Póngalas ahora en los carros, pues es tan fácil poner la música en un flash de alabanzas y estar escuchando. Hay alabanzas tan lindas, hay unas, claro, es cuestión de preferencia, ¿no es cierto? Pero es fácil. Yo tengo sermones, yo tengo música, me encantan. Hay alabanzas que me encantan y las puedo escuchar 400 veces. Me acuerdo que cuando íbamos a dar un vueltín con la familia, íbamos todos juntos en la van y pongo yo las mismas, y digo, ay, ya no, papi, ya no. Pone otra, por favor, esa ya la podemos, arrebato. Pues tantas cosas. Escuche, alabanza, escucha alabanza, hermano, alabe el nombre del Señor, hasta que llegue a ese punto maravilloso. Mire, lo que pasa es que el día que lo goce, el día que lo encuentre, ese momento precioso de alabar a Dios, le va a encantar. Le va a encantar y lo va a buscar de continuo la alabanza al Señor. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. El Salmo 86:12 dice, te alabaré, oh Jehová Dios mío, y dice, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Te alabaré, oh Jehová, en su trabajo. Son especiales. Es cuestión de preferencia de cada quien, pero alabe a Dios. La razón número uno por el cual existimos es para alabanza del Señor. Por eso es que no puede pasar un día de nuestra vida sin que nosotros podamos tener relación con Dios. Porque, hermano, el propósito de la iglesia es enseñarle a usted a conocer a Dios. Y usted puede conocer, cuando usted conoce a Dios, entonces lo puede alabar de todo su corazón. Pero es importante conocerlo. Y le digo algo más. Hermano, si usted no ha aprendido a alabar el nombre del Señor, usted no va a conocer a Dios. Porque a Dios le gusta que lo adoren. Los salmos son cánticos, son alabanzas al Señor. Aprenda a adorar a Dios. Aprenda y entiéndalo, el propósito principal es mi alabanza al Señor. Para eso hemos nacido. Es por eso, iglesia, que vivimos en un mundo tan convulsionado. Yo le digo una cosa, yo soy un fiel creyente, que si usted tiene que trabajar el día domingo, pero si usted deja de trabajar el domingo para alabanza del Señor, Dios te va a sorprender con unas bendiciones que usted nunca se ha imaginado. El problema es esto, que hay que creerle a Dios. Si a usted no le importa, si a usted le da igual, entonces va a seguir batallando toda su vida. Ahí va a seguir batallando con sus problemas, sus dificultades, lo que cuesta con esto, que ahí vamos, que aquí, que allá. Pero cuando usted toma decisiones para alabanza de Dios, Dios te comienza a abrir puertas. Dios te comienza a dar oportunidades. Dios comienza a hacer cosas maravillosas en tu vida. Y de repente Dios, porque Dios te da gracia con tu jefe, te da gracia con tus compañeros de trabajo, te da gracia de una cantidad de maneras, porque usted ya comenzó a tomar decisiones que exaltan el nombre de Dios, que glorifican el nombre del Señor. Entonces, la manera como vivimos, la manera como hacemos las cosas, en primer lugar, existimos para alabanza de Dios, la importancia de esto. En segundo lugar, el segundo propósito de por qué la iglesia existe, ¿ok? Es uno muy conocido, Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos, ¿a dónde, mi hermano? A todas las naciones. Y además de eso, hay que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mire, porque es completa la misión acá. Y después de que les hemos discipulado y que les hemos bautizado, en el versículo 20 dice que también tenemos que enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y luego el Señor nos promete, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, primero, hemos sido creados para adorar a Dios. Es decir, la iglesia nos ayuda a conocer a Dios para adorarlo. En segundo lugar, hacer discípulos y bautizarlos, es decir, ayudarles a crecer a través del discipulado. El discipulado es el proceso que sirve para crecer y madurar. Hermanos míos queridos, Dios no quiere que usted se quede como un bebé toda su vida. Un bebé espiritual. Dios no quiere eso. Yo a mis hijos les he puesto sus pampers cuando eran pequeños y les he dado su pacha, su mamila, su biberón, lo que le pueden llamar en otra parte del mundo. Pero sería ridículo que a la vuelta de 20 años tenga que andarles poniendo sus pañales, ¿verdad? O tenga que estarle dando su pacha. ¿Por qué? Porque así como el crecimiento físico es normal, Dios espera que nosotros los cristianos crezcamos. Entonces, el segundo propósito es, Dios quiere que usted crezca. Uno de los objetivos del Redentor, de esta iglesia el Redentor, es que usted crezca. Es que usted crezca a nivel espiritual. Por eso es que nosotros le predicamos tanto acá. Uno de los objetivos nuestros, ¿sabe cuál es en este momento? Es que toda la iglesia, que todos los que estamos acá, podamos un día poder decir, yo ya pasé por el curso de discipulado de la iglesia. Yo ya pasé por el curso básico. Yo ya pasé por el curso intermedio, yo ya pasé por el avanzado, yo ya estudié liderazgo, yo ya pasé por ahí. Ese es uno de los objetivos. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a usted a crecer. Un objetivo nuestro como Redentor es que usted crezca. Es por eso que nosotros nos preocupamos por tener a nivel de todas las edades programas verdaderamente que funcionen. La escuela dominical es un lío eterno con la escuela dominical. Eterno. Yo no quiero que los niños solamente sean entretenidos en la escuela dominical. Quiero que los niños aprendan. Quiero que los papás, al terminar el servicio, cuando van para su casa, le pregunten a sus niños: hijo, ¿qué aprendiste hoy? Yo quiero que cuando los jóvenes vengan el día viernes a reunirse aquí en la iglesia y llegan a su casa, que usted, padre, le pregunte: hijo, ¿qué aprendiste hoy de la Biblia? Yo no quiero que solamente le diga: ah, jugamos con una pelota. Está bien, yo no estoy en contra de eso, pero ¿qué aprendió? Porque es responsabilidad de la iglesia que usted crezca. Todos los programas que tenemos es para que usted crezca. Líderes, tenemos que crecer. Mire, qué reunión más maravillosa la que tuvimos de los servidores hace 2 semanas. Increíble. ¿Por qué? Porque la gente quiere crecer. Y esa es responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque el Señor nos dijo, es a través del discipulado. Es un propósito de la iglesia, hermano. Vayan por el mundo y discipulen. Vayan y discipulen a otras personas. Eso es uno de los objetivos. Que todas las personas que asisten a la iglesia pasen por discipulado. En 1 Corintios, capítulo 3, versículo 2, el apóstol le dijo a la iglesia: os di a beber leche y no vianda. ¿Qué significa eso? Y mire, le explico esto para que usted entienda. Y esto que le voy a decir pasa en la mayoría de congregaciones, en la mayoría de iglesias. Escuche esto. El culto mayor, como se le llama, que es el culto donde hay más asistencia, uno predica un mensaje evangelístico, porque es cuando vienen las visitas. El culto de la noche, uno predica un mensaje evangelístico devocional, para que usted pueda crecer un poquitito, porque viene de todo. Pero a media semana, ¿a quién tiene usted? Tiene a los que verdaderamente quieren aprender. Ahí entramos nosotros. El día miércoles le damos un pedazo de carne, ¿ok? El miércoles lo que tenemos en el estudio bíblico, ahí es un pedazote de carne, un churrasco, ¿verdad? Un bife de chorizo es lo que le damos acá, el miércoles. Pero hay personas que no entienden. Usted viene un día miércoles, usted está acostumbrado a ver solamente domingo al mediodía, y viene un día miércoles y le comienzan a hablar de los dones y de esto, y usted dice: guata, ¿qué es esto? No, a mí, deme lechita, por favor. Y Pablo está diciendo, le di a beber leche y no le di carnita, porque no erais capaces, y dice, ni sois capaces todavía. Ahora, ¿qué significa una cosa con la otra? Que aquí hablamos de las cosas lindas del Evangelio, de los testimonios, de la fe, de esto, de lo otro. ¿Qué sería carne? Niéguese a sí mismo. No. Eso no me gusta. Yo quiero lechita. Los testimonios, qué lindo, mire. Aquel consiguió trabajo, aleluya. Aquel se sanó, amén. Un poquito de carne, hermano. Involúcrese en un ministerio. No, eso a mí no. Eso. Ay, cambiemos de restaurante. Yo quiero lechita. Qué bonito, qué lindo. Cómo se mira la iglesia. Esa es la lechita que yo quiero. Cuando le dice, tiene que dejar sus vicios. Deje sus vicios, involúcrese, busque un culto más. No, eso ya, esa carne no. Entonces dice, ¿y cuándo le voy a comenzar a hablar en serio a ustedes, pues? Si ustedes no cambian. Ustedes pueden recibir 400 cursos de discipulado y son lo mismo. ¿Por qué? Porque es carne. Y hay gente que la carne la rechaza, la carne del Evangelio. Ellos insisten, van a pasar una vida con su lechita, desnutrido. Les aparece una tentación, caen en ella. Cualquier cosa que le surge en el camino, se van, agarran camino. En Hebreos 5:12 dice la palabra, porque debiendo... Ese está bonito. Usted podrá decir, yo tengo por la gracia del Señor tantos años en la iglesia. ¿Sabe qué dice el apóstol? Que entonces usted ya debería ser. Usted debería ser ¿qué? Maestro. ¿Y qué es?
No, ¿verdad? Yo vengo al culto. ¿Qué es?
¿Sabe por qué? Porque usted insiste con la lechita. Usted no quiere crecer, hermano. Y este es el segundo propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es que el pueblo evangélico crezca. Vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a predicar la palabra. Ah, no, eso es para otra persona. Mira, cuando tenemos un banquete como el que vamos a tener el 26 que viene, las personas que han madurado vienen y dan. Las personas que son que todavía están tomando lechita, se molestan cuando uno pide dinero. Dice, ay, no, la iglesia solo pidiendo y pidiendo pasa. Pero no tienen el cerebro como para poder decir, no, es que la iglesia ayuda a otros países. Ustedes escucharon a los misioneros decirlo acá. La iglesia ayuda a otros misioneros en otras partes. ¿Y cómo lo va a ayudar si nosotros no damos? Ese es pensar. Pero como usted sigue con lechita, entonces usted tiene que crecer. Iglesia, y escúcheme esto, nosotros como iglesia estamos haciendo nuestra parte. Como yo le decía, el hermano Enrique nos dio la idea de tener una semana de oración. Y lo vamos a hacer, si Dios lo permite, en este año. Una semana de oración, de domingo a domingo. Y el sabadito, ese sabadito de esa semana, lo vamos a tener ayuno y oración las 12 horas. Va a estar buenísimo. ¿Y sabe qué? Vamos a hacer culto todos los días. Desde el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado, las 12 horas de ayuno. Usted me dice a mí eso. A mí me llena de emoción eso. Pero, ¿qué dice el que es inexperto en ay. Mira, con que a pura pena vienen a este culto. Toda la santa semana metida. Entonces, ¿sabe qué es lo que le dije yo? Que venga el que quiera venir. Vamos a abrir las puertas de la iglesia. Si venimos 10, vamos a tener un culto. Vamos a orar con los 10 que vengan. Pero va a haber culto el lunes, va a haber culto martes, va a haber culto miércoles, va a haber culto jueves. Nunca lo hemos hecho en 28 años. Va a ser maravilloso. Y el día sábado, 12 horas de oración, de ayuno y oración. De 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y el domingo culminamos nuestra semana de oración. Va a ser un tiempo maravilloso. Hermano, mire, o cambia o revienta como sapo, una de dos. Porque una semana de oración, mi hijo lindo. Ahora le voy a decir algo. Usted está orando por un familiar para que se convierta. Usted está orando por un hijo para que cambie. Usted está orando por un milagro en su vida. ¿Qué tal una semanita de oración? ¿Cuándo lo ha hecho en su vida? Una semanita de oración, de venir a la casa del Señor, de arrodillarnos aquí en el templo y de clamar y pedir a Dios que haga un milagro. Que rompa las cadenas de esta ciudad que tanto amarradas las tiene el diablo. Y que la iglesia del Señor siga triunfante caminando y que, como dice el coro, que solo se detenga para predicar nada más. Hacer una cosa linda, una cosa maravillosa. Pero claro, algunas personas que no aman a Dios, que solo tienen una religión nada más, porque esa es la gran diferencia. El que ama a Dios se entrega, hermano. El que ama a Dios está crucificado con Cristo. El que ama a Dios lo entrega todo, no un poquito, todo al Señor. Y esa es la segunda. Ahora en el versículo 14, ahí mismito, mire lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Si usted no entiende algo del Evangelio, usted pregunta. Si usted no entiende algo de la palabra, usted pregunta. Por eso es que en los estudios bíblicos nosotros crecemos, porque yo trato la manera, cuando doy un estudio de un tema, mira, este es un modelo mío, ya tiene que ver con la pedagogía. Por ejemplo, si yo voy a dar un tema de algo, yo me hago todas las preguntas habidas y por haber. Yo le pregunto a mi esposo, yo le pregunto a otra persona, si yo te voy a hablar de esto, ¿qué inquietudes tendría? Pues quisiera saber esto, esto, esto. Entonces, habiendo tenido todas las santas preguntas, en base a eso yo predico. ¿Para qué? Para que al salir usted de aquí, vaya con la mente clara de lo que se habló y no tenga ninguna inquietud. No vaya a quedarse con, porque algunas predicaciones ponen más preguntas que respuestas. Pero esa es la idea, crecer. Esa es la segunda. La tercera, Efesios 4:12. Entonces, en primer lugar, somos creados para la alabanza de Dios. El propósito de la iglesia es adorar a nuestro Señor. En segundo lugar, crecer a través del discipulado. Crecer, tenemos que crecer. Métase, hable con el encargado, hermano Marcos. Dígale, hermano, ¿cómo puedo entrar al discipulado? Cada servidor de esta iglesia, no importa los años que tenga, métase en el discipulado. Nos hemos dado cuenta que una persona que ha pasado por discipulado sirve mejor, tiene una mejor actitud. Métase, crezca. Esa es la segunda. En tercer lugar, Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿para qué? La obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, equipar, capacitar a los santos para la obra del ministerio. Iglesia, recuerde con lo que comenzamos, somos miembros de una familia y nos necesitamos todos los unos a los otros. La mano no le puede decir al oído, no te necesito. El oído no le puede decir a la nariz, no te necesito, somos parte de un solo cuerpo. Lo dice la palabra de Dios. Nos necesitamos. Entonces, yo quiero saber, si yo le voy a servir a usted, ¿de qué forma le puedo servir para capacitarme mejor? Esa es la situación. ¿De qué manera yo le puedo servir para capacitarme? Y a eso venimos a la casa del Señor. Eso tuvimos hace 2 semanas. Tuvimos un tiempo de enseñanza y de capacitación acá. ¿Por qué? Porque nosotros queremos subir en nuestro nivel. Queremos elevar el nivel donde nos encontramos para poder servir mejor a las personas. Yo no escatimo el precio de nada, hermanos. El precio de nada. Yo tengo programas de computadora que me cuestan casi $1,000. Programas que tienen que ver con teología. Yo no escatimo nada para aprender más. Y se los he dicho a las personas que están cerca de mí. Si yo pudiera y si yo tuviera el tiempo, yo encantadísimo de la vida estudiaría un PhD. Un doctorado en filosofía. Que es lo que le sigue al doctorado que tengo. Que sería ya después de eso ya no hay nada más. Pero en el Dallas, que es de lo mejor que hay, tiene que estar on campus, tiene que moverse y estudiar allá. Y eso pues no lo puedo hacer. Pero me encantaría. ¿Por qué? Para, si Dios quiere que yo predique el Evangelio, yo lo quiero hacer de la mejor manera. Si Dios quiere que yo predique, yo me quiero capacitar de la mejor forma. Yo tengo que leer de lo mejor. Voy a una capacitación ahora en marzo. Yo quiero leer, si alguien dice una cosa que vale la pena, yo quiero escucharla. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando siempre en ustedes, para que ustedes crezcan, para que ustedes conozcan más de la palabra del Señor. Y ese es el tercer propósito de la iglesia, perfeccionar a los santos, instruirles a ustedes para la obra del ministerio. Todos somos llamados a ministrar. Dice, 1 Pedro 4:10, cada uno, mire usted, según el don que ha recibido. Yo no quiero que usted venga a un culto acá y usted se vaya y no aprenda nada. No, Señor, de ninguna manera. Yo quiero que usted salga y usted vaya y diga, bueno, hoy nos hablaron de los 5 propósitos de por qué la iglesia existe. Que al llegar a su casa le cuente a su esposa que no vino a la iglesia. Primero regáñela por no haber venido. A sus hijos. ¿Sabes tú, hijo? A ver, vamos a ver, haga la prueba. Dime, hijo, ¿sabes tú por qué existe la iglesia? ¿Por qué es importante la iglesia? Dígale usted. Hable con ellos. Ese es el ministerio. Para ayudar, para bendecir, para edificar. Y termino con un pasaje de la Escritura, Isaías 61. Debemos servir a otros. La vida cristiana no es para vivirle egoísta o indiferentemente. Es para suplir necesidades. Isaías capítulo 61, versículo 1. Ahí caemos todos. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado. Aquí está, primero. A predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Este es el ministerio de la iglesia. Usted es parte de ese ministerio. Hermano, ya no desperdicie su vida, por favor. Póngala al servicio del reino. póngala al servicio de otras personas. Usted tiene mucho que dar, hermano. Tiene mucho que dar. Y bueno, estos son tres propósitos. Esta noche vamos a estudiar los otros dos propósitos de la importancia de la iglesia. Demos gracias a Dios. Padre querido, te damos gracias por la iglesia que nos has dado. Te damos gracias por la iglesia de Cristo que tú fundaste. Permite, Señor, que cada vez que nos reunamos, tu nombre pueda ser siempre exaltado. Permite que cada vez que nos reunamos podamos crecer en el conocimiento de Jesús, el conocimiento de la palabra bendita de Dios. Podamos madurar obedeciendo tu palabra, creciendo en la fe. Y que cuando nos reunimos en tu casa, Señor, podamos usar nuestros dones para bendecir al quebrantado, para ayudar al necesitado, para orar por el afligido, para clamar por el enfermo. Que los dones que nos has dado de gracia los podamos usar de gracia también para otras personas, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, hasta que tú vengas. Y permite tener claros estos principios de por qué existe la casa de Dios. Que por qué es tan importante asistir. Que por qué tu palabra dice que no hay que dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. Gracias. Danos siempre la fuerza y la fe para permanecer firmes en tu casa, Señor, obedeciendo a tu bendita palabra, mientras todos oramos en esta hora. Si usted nunca antes ha conocido a Cristo en el corazón, pero tiene el deseo de entregarle su vida a Jesús hoy, si hay alguien, alguna persona que me dice, pastor, yo siento el deseo de recibir a Cristo en mi vida, quiero entregarle mi alma al Señor. Si hay alguna persona, yo le invito donde está para que venga a los pies de Jesús. Alguna persona, yo le invito para que se ponga de pie. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo, pero quisiera hacerlo hoy, venga Jesús. Entréguele su corazón al Señor. Póngase de pie y diga, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor. Usted que no mira por internet, usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy gracias por tu muerte en la cruz, te doy gracias por tu sangre derramada en el Calvario. Y en este día, Señor, abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y el conocimiento de esta palabra. Señor, no nos cansaremos nunca de darte gracias por tus bondades y tu misericordia. Bendito seas por siempre. Nuestra alma te alaba, nuestra alma se regocija en ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.